mañana.
COPE Coruña.
Estar informado. A todos, son las 12:31. ¿Y os acordáis de Coruña Smart City? Sí, de aquellos proyectos que permitirían convertir nuestra ciudad en una urbe inteligente, que sería más eficiente y por tanto más ahorradora en el riego de, por ejemplo, las zonas verdes, que podríamos hacer visitas virtuales por la ciudad, que nos resultaría más cómodo encontrar una plaza de aparcamiento, que íbamos a mejorar la calidad del agua controlando ya el proceso desde el mismo embalse, y todo gracias a aplicaciones en el móvil. Pues son proyectos que parecen pasado, aunque sean futuro. Desde el gobierno local parecen guardados en el cajón del olvido. Y parecen, decimos parecen, porque, oh sorpresa, el alcalde habla de ellos en Madrid, como si su gestión hubiera convertido a nuestra ciudad en una ciudad inteligente. Presentado por su homóloga Manuela Carmena. Sí, también la alcaldesa de proyectos de futuro como que las madres limpien los colegios. Ver para creer. De futuro, ya sabéis que estamos preparando nuestro calendario para el próximo año y que quedan poquitos días ya para que podáis participar enviándonos esas fotografías de la ciudad y de la comarca, de los alrededores. Fotos que ya sabéis que subimos a nuestra página de Facebook, ahí podéis votarlas, y las 12 más votadas serán las 12 que se incluyan en cada mes del próximo año en ese calendario de la cadena COPE. Requisitos: que tengan formato JPG o TIFF a 300 puntos de resolución. Requisitos imprescindibles para que podamos incluirlas: formato JPG o TIFF a 300 puntos de resolución. Esa es la calidad que se necesita para que podamos imprimir esas fotos. Ya muchos de vosotros nos habéis mandado unas fotos espectaculares. Hasta este viernes, fecha límite para que podáis participar en nuestro calendario del 2016 con vuestras fotos de Coruña y de los alrededores. Y ya sabéis, ya os anunciaremos que hay premios para las 12 fotos ganadoras que se incluirán en ese calendario. Hablando de futuro y de presente, todavía seguimos recordando lo que pasó la noche del viernes en París. Hoy aquí en la mañana de COPE Coruña vamos a hablar con un coruñés que casualmente pues estaba ese fin de semana en París. Escucharemos cómo vivió esas horas trágicas, pero a la vez también horas de mucha tensión y de mucho miedo. Hablaremos también con el nuevo delegado de la Xunta. Es nuevo porque vuelve a la delegación después de pasar 4 años en la Diputación, pero es un viejo conocido de la delegación de la Xunta en A Coruña. Diego Calvo, nuevo delegado de la Xunta en A Coruña, estuvo 2 años, fue el que empezó a impulsar ese nuevo organigrama, luego fue presidente de la Diputación y ahora vuelve a la delegación de la Xunta. Con él hablaremos en los próximos minutos también aquí en la mañana de COPE Coruña y os presentaremos, ya estuvo aquí cuando fue nombrado, pero ayer el Partido Popular presentó oficialmente sus listas al Congreso y al Senado para las elecciones del próximo 20 de diciembre. Unas elecciones en las que nos jugamos también el futuro. Y muchas más cosas. De aquí hasta la 1:30 os contaremos aquí en la mañana de COPE Coruña, pero como siempre, vamos ya con la información de servicio. Y nuestra primera parada en el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Buenos días, Eva.
Hola, Juan. ¿Cómo va la mañana?
Bueno, pues sin novedades importantes. Afortunadamente, tranquilidad, fluidez en el tráfico y sin accidentes de consideración. Ahora mismo tenemos mayor intensidad circulatoria en lo que es la zona de los alrededores de la Plaza de Lugo, Plaza Orense. También comienza a aumentar el tráfico en la zona de Juan Flores, San Andrés y Plaza Montevideo.
¿Y alguna previsión?
Pues tenemos 2 apuntes. Desde hoy hasta el día 27 se corta un carril de circulación en el paseo marítimo a la altura del Instituto Anxo Casal, en sentido hacia la torre, carril derecho, por trabajos de mantenimiento de la catenaria. Y esta noche, a partir de las 11:30 de la noche hasta las 4 de la mañana, se va a cortar el túnel de la Marina, el sentido de entrada. El motivo son trabajos de mantenimiento. Quedará abierto el sentido de bajada de lo que es la zona de Plaza de las Atochas en dirección hacia el CER provisional.
Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Es fácil que nos ahorremos unos céntimos en el repostaje de la gasolina porque solo 2 puntos a los que acudir para ahorrarnos esos céntimos. Gasolina 95 y la diésel en la gasolinera de la calle Severo Ochoa número 39. Ahí tenemos la gasolina 95 a 1,13 céntimos y la diésel a 1,2 céntimos. Y en el caso de la gasolina 98, la gasolinera a la que tenemos que acudir es la del Carrefour de Alfonso Molina. Hoy gasolina 98 a 1,29 céntimos. Y hay reservas bajas de los grupos 0 negativo, 0 positivo y A positivo, así que fundamentalmente las personas que tengan estos grupos sanguíneos que acudan si pueden a donar sangre. Hoy no tenemos unidades móviles en nuestra ciudad, pero sí cerquita en Oleiros, ante la el Laboratorio de Fisiología de la Facultad de Ciencias del Deporte y de Educación Física del INEF. Allí hay una unidad móvil hasta las 2:30 de la tarde y ya un poquito más lejos, en C, al lado del botiquín de la empresa Ferroatlántica, allí hay otra unidad móvil hasta la 1:30 de la tarde y ya sabéis que permanentemente está el Hospital Universitario de A Coruña. Actualizamos ya lo que está pasando en la ciudad y en la comarca. El Ministerio de Fomento licita los trabajos de rehabilitación y adecuación de naves de la antigua Comandancia Militar de Obras en Amaestranza. Las obras se prevén iniciar el primer trimestre de 2016 con un presupuesto que supera los 1,3 millones de euros. El anterior gobierno local preveía crear en este espacio una factoría de creadores culturales dedicada a la ilustración y el diseño. Y en los sucesos, la policía busca al autor de un robo en una joyería de Juan Flores. Un asaltante se hizo pasar por un cliente interesado antes de hacerse con varias piezas. Antes de darse a la fuga, forcejeó con el dueño del establecimiento, al que amenazó con una pistola supuestamente de juguete. Y la Xunta y el Tribunal Superior refuerzan su colaboración para evitar los desalojos en materia de vivienda. Ambas instituciones acordaron incrementar la información que llega a los afectados por desahucios hipotecarios y por impago de alquiler en coordinación con los distintos servicios comunes de ejecuciones de los tribunales gallegos. Reconocen que ese es el mayor problema para cumplir el convenio firmado para evitar estos casos. Miguel Ángel Cadenas, presidente del Alto Tribunal, y Etel Vázquez, consellera de Infraestructuras.
La falta de información, de recursos sociales a las partes afectadas por ese procedimiento, pudo ser uno de los factores de que el convenio no hubiera tenido toda la efectividad que fuera deseable.
Porque te hemos detectado muchas veces que hay información non chega a esas familias. Por lo tanto, pido aquí, o mesmo que pido no Parlamento todos os días, que non salen de desesperanza.
Bonos de alquiler social o la puesta a disposición de viviendas del Banco Malo son algunas de las medidas que ya está ejecutando el gobierno gallego, que se compromete a dar una solución al 100% de los casos que le lleguen. Y Gestura ha adjudicado por 364.000 euros obras en la parcela comercial del parque ofimático. Los trabajos comenzarán cuando reciban la llegada de la licencia municipal. Y hasta ahora nos vamos hasta el rectorado, porque allí la Universidad y HM Hospitales presentan la cátedra HM Hospitales de traumatología del deporte. Noela Bao, cuéntanos.
Sí, una cátedra, además la primera que se crea en la Universidad de Da Coruña, está promovida y financiada anualmente por el HM Modelo con 20.000 euros cada año. Comenzará a funcionar en enero de 2016 con Carlos Agrasar como director y Rafael Arriaza, el famoso traumatólogo, como coordinador ejecutivo. Pretende dar una formación de calidad en los ámbitos de la medicina, fisioterapia o educación física, pero también servirá como método para charlas, para promover tesis o otro tipo de investigaciones en ese campo. La medicina regenerativa o la lucha contra el dopaje serán algunos de los ámbitos que lleve.
Gracias, Noela. Por cierto, que se inicia la carrera electoral en la universidad para elegir nuevo rector. 19.000 personas están llamadas a votar el 3 de diciembre. Elegirán entre Julio Abaldi y Daniel Pena, que han presentado formalmente sus candidaturas. El grupo Ágora UDC se integra en el de Pena, cabeza de la lista opositora al actual equipo de gobierno. Y en el Instituto Agrado Orzán se preparan protestas para exigir que los alumnos puedan volver a usar gratuitamente la piscina del centro. En las últimas horas se han reunido con la Xunta, que hasta ahora asumía el coste del servicio en las instalaciones de la concesionaria Gaia. Y el consejero de Educación ha calificado de puntuales los problemas surgidos con los comedores escolares de la comarca. Román Rodríguez defiende el funcionamiento global del servicio que prestan diferentes empresas de catering.
Galicia pues ten un bo servicio de comedores, que obviamente en este volumen tan grande que estamos presentando pues poden surgir problemas puntuales, pero o que hai que ter en conta é a capacidade de resolver esos problemas puntuales que van surdindo, e creo que en ese sentido pois temos un exemplo que se fixo, sin ir máis longe. Tampouco é unha cuestión simplemente da Xunta.
Y los trabajadores de Recable eligen hoy su primer comité de empresa tras la absorción de la compañía por parte de Euskaltel. Solo en la ciudad de A Coruña, R tiene 200 trabajadores. Hay dos candidaturas presentadas. Senén Díaz, responsable de telecomunicaciones de UGT en Galicia.
Es un proceso electoral en el que hay dos candidaturas. Hay una candidatura del grupo independiente de trabajadores de R y otra candidatura el que vamos coalición, comisiones y UGT. Importancia que tiene el formar un comité de empresa en R, que creemos que ya es necesario. Consideramos que ya lo era hace tiempo, pero bueno, ahora con la compra de Euskaltel a R, pues consideramos necesario que R tenga su propio comité de empresa.
Y terminamos con una buena noticia. Vueling recupera el doble vuelo a Barcelona los sábados de enero y febrero. La eliminación de uno de los enlaces había generado protestas desde Alvedro. Todavía se mantiene el vuelo único los martes y los domingos. A las 2:20, como siempre, ampliamos estas y otras cuestiones en Mediodía Cope Coruña con Noela Bao. Ahora los deportes. Y antes el tiempo, conectamos con Meteo Galicia. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Juan. ¿Va a llover, Juan?
Puede llover, pero si lo hace hoy va a tener un carácter la lluvia muy débil y ocasional. Todavía no es hoy la jornada en la que se acaba el veranillo de San Martín. Simplemente el anticiclón ha cedido un poquito el espacio, se ha movido hacia el sur y eso pues entreabre la puerta para que empecemos a notar influencias de las borrascas atlánticas. Pero en realidad todo esto se va a sustanciar o se está sustanciando en la llegada de un estrato de nubes bajas que cubre el cielo, que ocasionalmente, como digo, podría dejar alguna gota, pero va a ser algo prácticamente inapreciable. La temperatura sigue siendo extremadamente suave. Nos despertábamos hoy con una mínima de 16. Es cierto que con tantas nubes el termómetro apenas se mueve, tendrá una máxima de 18 y viento de suroeste entre flojo y moderado la jornada de hoy.
Pero sí que podemos ir avisando que viene el frío, ¿no?
Viene el frío el sábado, ahí será el día de transición, todavía el anticiclón nos va a proteger un poquito miércoles, jueves y viernes, mejorará el tiempo otra vez, y el sábado llega un frente, pasará al mediodía y durante la tarde-noche arrastrará aire frío que hará que las temperaturas bajen con fuerza y tengamos una jornada, sobre todo el domingo, de temperaturas pues ya quizá más propias de esta época del año de las que estamos teniendo.
¿Cuál va a ser la fotografía de mañana?
Pues mañana una mejoría, tendremos todavía algunas nubes por la mañana, pero el cielo quedará muy abierto por la tarde y la temperatura podría incluso mañana volver a superar los 20 grados, así que un tiempo mañana casi primaveral, sobre todo por la tarde.
Juan Taboada, Meteo Galicia, gracias.
Muy bien, a vosotros, hasta luego.
Y ahora sí, los deportes. Pepe Torrente, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Cuéntanos esa última hora.
Pues está a puntito de terminar el entrenamiento. De hecho, los futbolistas ya se están retirando para los vestuarios. Buenas noticias en cuanto a la enfermería, porque Fede Cartabria y también Luis Alberto, que arrastraban diversas molestias físicas, empezaron la sesión de trabajo al margen de sus compañeros, pero luego se reincorporaron a la dinámica junto a Víctor Sánchez del Amo. Habrá que esperar a ver cómo evolucionan. El argentino tenía molestias en la espalda, mientras que Luis Alberto estuvo en Liverpool recuperándose de esos problemas de pubalgia, y habrá que esperar, como digo, a ver sus sensaciones, sobre todo para saber si pueden estar disponibles de cara a ese derbi del próximo sábado frente al Celta a partir de las 10:05 en el estadio de Riazor. De todas maneras, optimismo en los dos casos, tanto en el de Fede como el de Luis Alberto, porque se trata de un partido importante, y el hecho de que ya estemos a martes y ya hagan prácticamente la totalidad de la sesión con el grupo, eso es que, bueno, hay que ser optimistas. En cuanto a Faisal, ya se ha reincorporado al Depor después de estar con su selección, con Marruecos, ha debutado con el combinado africano y tiene opciones incluso de ser uno de los sustitutos de Celso Borges, que deberá ser operado para solucionar esa fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo y estará de baja entre 3 y 4 meses.
Caray, no es broma.
No, la verdad es que es una lesión complicada, tiene que pasar por el quirófano y lo fundamental es que se recupere de la mejor manera posible, pero es una baja muy sensible porque el Tico estaba contando con la confianza de Víctor Sánchez Lamo, había sido titular en todos los encuentros excepto en dos, curiosamente en esos dos choques frente al Athletic y frente al Betis. Juan Domínguez fue su sustituto en el once inicial. Veremos si continúa el técnico apostando por el canterano o se decide por otra de las alternativas que tiene para esa posición en el campo.
Algo más, Pepe.
Nada, simplemente que en el resto de la actualidad del Deportivo de La Coruña, una de las sociedades que están, digamos, con el Depor, que están también negociando en el Club Blanquiazul, es el gimnasio Zona Fit, que está en los bajos del Estadio Municipal de Riazor y que va a cerrar en las próximas semanas, en los próximos meses va a cesar su actividad, salvo, bueno, pues que otra empresa se haga cargo de esa concesión, de ese gimnasio, porque en principio pues no está dando los rendimientos que esperaban en el Consejo de Administración del Depor.
Pues esas son noticias que no nos gustan dar, Pepe. Gracias.
Un abrazo.
A las 3:30, como siempre, la cita con la información local del deporte, con la información, la última hora del Deportivo. Hacemos una pausita y hablamos ya con Álex García Coruñés, pero que la casualidad hizo que este fin de semana estuviese en París.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 28 de noviembre en A Coruña, Palacio de la Ópera, a las 8:30, en la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú, a mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale.
Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Patrocina Tiendas Gran Sol, congelados de calidad.
Abrimos nuevo concesionario oficial Suzuki en La Coruña, Sport Auto Galicia. Ven a conocernos, estaremos encantados de atenderte con la profesionalidad que nos caracteriza, resolviendo tus necesidades y las de tu automóvil sin ningún compromiso. Sport Auto Galicia, calle Newton 10, Polígono Agrela, La Coruña.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Álex García es coruñés, pero el destino o la casualidad hizo que este pasado fin de semana estuviera en París. Álex, buenos días.
Buenos días.
Y me imagino, Álex, que contento de estar de vuelta en casa, ¿no?
Pues sí, lógicamente cuando suceden este tipo de circunstancias, uno al final se tiene que alegrar de que pueda volver otra vez a su vida rutinaria y normal.
¿Pasasteis miedo, Álex?
Pues mira, sinceramente tengo que decirte que nosotros el viernes tuvimos la suerte de estar alejados de lo que era la zona de donde sucedieron todos los hechos del fin de semana en París. Entonces, sobre las 8:15 estábamos en la Plaza de la República, aproximadamente sobre esa hora fue cuando nosotros tomamos la decisión de bajar hacia la zona del barrio latino, y el tiempo, el trayecto que tardamos caminando hasta allí, pues fue cuando prácticamente empezaron a suceder los hechos. Nosotros lo que nos encontramos por la calle eran muchísimas sirenas de policía, ambulancias y demás, que nos llamó mucho la atención. Y en el momento que nos sentamos para tener lo que era, pues ya disfrutar un poquito de una terraza parisina, en ese momento fue cuando recibimos una llamada telefónica por parte de un familiar nuestro, y fue los que nos dijeron si estábamos bien. Entonces nos sorprendió la llamada, y fue cuando a raíz de ese momento conocimos un poquito la dimensión de la noticia. Pero lo que sí es cierto es que París inundó, sobre todo, coches de policía y de ambulancias.
Y a partir de ahí, ¿cómo pasasteis el resto del tiempo en París?
Bueno, pues a partir de ese momento empezaron a inundarse las calles de policías, en patrullas de dos o a tres. Entonces empezamos a ver tanto militares como Policía Nacional Francesa, y lo que era la recomendación las calles estaban completamente vacías, que nos metiéramos en las casas, en el hotel, y nosotros, pues de hecho, después de estar ahí en la terraza, decidimos marcharnos para el hotel, nos metimos, y fue cuando empezamos a ver las noticias en el canal 24 horas de Televisión Española para ver exactamente cuál era la dimensión. Claro, a medida que iban pasando los minutos, iba incrementándose el número de muertos, el tema de heridos, y entonces empiezas a ser consciente de la dimensión, claro. Uh-huh. Hasta que luego por la mañana, a primera hora, sobre las 8 de la mañana, ya empiezas a saber cuál es el número total de fallecidos y de heridos, y entonces es donde ves la magnitud.
Claro.
Y claro, eso es... al día siguiente, París estaba desierto, solo estaba ocupado por los turistas, no veías a ningún parisino, a ningún niño en la calle. Eso fue de lo primero que nos llamó la atención, porque estaba completamente desierto. Nosotros estábamos en un hotel que estaba justo al lado de la Torre Eiffel, y la Torre Eiffel estaba vacía, llena de policías, eso sí.
Ya.
Entonces el resto de calles pues exactamente igual, pero sí, con consternación, no nos vayamos a engañar.
¿Y tuvisteis problemas para volver, para regresar?
Bueno, lo que sí es lógico y normal, los controles del viaje de regreso también hicimos a través de Charles de Gaulle, el aeropuerto de París. Y sí, había mucho control, es lógico y normal. Pero había control, de hecho, en las calles parisinas durante la jornada del sábado y el domingo por la mañana, lo único que se veía era militares y Policía Nacional, que estaba completamente inundada de seguridad. Entonces, yo creo que durante esas dos jornadas, seguramente París, y ahora será una de las zonas donde estarán más que vigilada y supervisada por todo lo que es los sistemas de seguridad franceses, ¿no?
¿Y volveríais a París?
La ciudad, incluso hasta su gente, porque muchas veces siempre se oye por el tema de la hospitalidad de los franceses. Nosotros nos sentimos realmente una ciudad que es encantadora, es bellísima, y incluso hasta la propia gente, ya desde la recepción del hotel hasta en cualquiera de los establecimientos en los que hayamos entrado, y aún sucediendo lo que sucedió, pues nosotros lo que es la hospitalidad parisina pues la tuvimos en todo momento, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí es una pena es que ya solo por el tema tanto humanitario, social y todo lo que conlleva los atentados terroristas y lo que va a suceder a partir de ahora en aquella ciudad, en aquel país, en el resto de Europa, pues lo que sí es una pena, ¿no? Que haya sucedido estos hechos por lo que va a conllevar a partir de hoy.
Lo es. Alex, pues te agradezco que nos hayas dedicado estos minutitos para contarnos tu experiencia, que afortunadamente ha terminado con final feliz. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Por cierto, que la Asociación Cultural Islámica Abu Bakr de Arteixo convoca una concentración en apoyo a todas las víctimas de los atentados terroristas de París. Lo hará a las 6:30 de esta tarde ante el local de la asociación en la travesía de Arteixo, en el número 232. Pausita y hablamos con el nuevo delegado de la Xunta en A Coruña, con Diego Calvo.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Primer torneo Pitch and Putt Cadena Cope y Golpe Golf, los días 28 y 29 de noviembre en las instalaciones de Golpe Golf en Larín. Premios para los tres primeros clasificados, primera, segunda y menores de 12 años. Y ojo, un único premio de 10.000 euros al jugador que meta un hoyo en uno. Sí, sí, 10.000 euros. Has oído perfectamente. Primer torneo Cadena Cope y Golpe Golf. Organiza ITUDE. Patrocina Talleres Cabana Automoción.
Blas, Blas. ¿Qué? He leído que ahora es la semana azul de Ford.
Sí, Epi, así es. Y tienen unos precios increíbles.
Ya, pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana azul de Ford? Son casi tres semanas, Blas.
No sé, Epi, no se habrán dado cuenta. Quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches.
Ah, vale, precios increíbles.
Eso.
Ya, pero ¿y lo de la semana, Blas?
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, A Coruña, Carballo e Ferrol.
Restaurante El Pantano, un lugar mágico situado en el paraje natural del embalse de Cecebre. Ven a disfrutar de nuestras cenas baile todos los sábados de invierno. El próximo sábado 21 de noviembre, Orquesta Televisión de Galicia. Restaurante El Pantano, cocina de reconocido prestigio por variedad y calidad. El Pantano, te esperamos en Orto, Abegondo, teléfono 981-676869.
La mañana.
Cope Coruña.
Estar informado. Well, there's a will, there's a way,
kind of beautiful. Y saludamos aquí en la mañana de Cope Coruña al nuevo delegado de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo ha sido esa vuelta nuevamente a la delegación de la Xunta?
Pues muy bonita, porque era un puesto en el que habíamos estado antes, en el que ya se había trabajado mucho, y la verdad que durante estos años pues está totalmente consolidado y ya no hay vuelta atrás en esta forma de entender la organización de la Xunta en la provincia, ¿no? Por lo tanto, muy contento de estar ahí.
¿Cómo encontró la delegación cuatro años después?
Bueno, pues la verdad es que muy bien, porque en estos cuatro años se ha hecho un trabajo muy bueno. Se han atendido los problemas, la estructura ya está consolidada, ya no hay los problemas que había al inicio de saber exactamente cómo se gestionaban algunas cosas y bueno, pues eso te permite atender todos los problemas que surgen en el día a día y poder dedicarles más tiempo a esos problemas y no tanto a la organización o a saber cómo se pone en marcha como nos ocurrió en los dos primeros años.
Se han callado muchas bocas, ¿no?, respecto a lo beneficioso de esa nueva organización.
Totalmente. Yo me acuerdo hace cuatro años cuando había muchas dudas, cuando la gente no podía entender cómo 55 delegados se podían cambiar con cinco por solo cinco, pero yo creo que el paso del tiempo ha consolidado esa figura, ha quedado claro el ahorro que se ha producido de más de 12 millones de euros y a partir de ahí creo que el funcionamiento ha sido muy bueno.
En estos primeros días, ¿cuáles han sido sus primeros pasos?
Bueno, pues tomar contacto con la gente que está al frente de las distintas consejerías, en todas las jefaturas de servicio, intentar hablar con la mayor parte de ellos, que te hagan una radiografía de cómo está y qué problemas están pendientes a día de hoy y empezar un poco a solucionar los más urgentes y los más importantes.
En esta nueva etapa, ¿qué retos se marca usted?
Pues el reto es intentar hacer que la administración sea más cercana al ciudadano y sobre todo en aquellos casos en los que se detectan por parte de cualquier ciudadano algún problema, alguna anomalía o incluso un mal diseño, pues intentar poner todas las herramientas encima de la mesa para que cada vez seamos más rápidos, para que cada vez seamos más justos y para que el ciudadano se sienta más identificado con la administración.
Usted lo ha dicho, se han hecho muchas cosas, pero yo le pregunto, ¿se han sabido vender todas esas cosas que se han hecho?
Pues seguramente no, pero eso ya viene a ser casi algo que nos ocurre siempre, ¿no? Hemos hecho grandes reformas y a veces el tiempo que empleamos en llevar a cabo esas reformas, en ponerlas a andar y en asegurarnos su buen funcionamiento, nos resta tiempo para poder venderlas después. Afortunadamente el tiempo suele colocar a cada uno su sitio, ¿no? Y creo que, como decíamos antes, pues empezando ya por el propio diseño de las delegaciones, si en los primeros años llegamos a tener que estar todos los días diciendo que era bueno, pues hubiésemos perdido un tiempo estupendo para hacer funcionar verdaderamente la delegación. Nos dedicamos a hacerla funcionar, a que empiece a andar, y con el paso del tiempo estamos seguros de que la gente se va a dar cuenta de esos cambios.
Diego Calvo, delegado de la Xunta en A Coruña, bienvenido, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Recuerda. recordaros que tenéis ese número de WhatsApp, el 699-1320, el 600-99-1320, al que podéis hacernos llegar mensajes de voz, comentarios, opiniones, denuncias, todo lo que queráis que planteemos aquí en la mañana de COPE Coruña. Podéis hacérnoslo llegar a través de ese teléfono, el 699-1320, 600-99-1320. Y recordaros que también podéis escucharnos a través de aplicación móvil y también a través de nuestra página de internet, cope.es/acoruna. Ahí podéis escucharnos en directo a través de internet. Ahora escuchamos las noticias de la una y a la vuelta hablamos de esas listas del Partido Popular al Congreso y al Senado, entre otras cuestiones. Noticias de la una.
Hoy tampoco te encuentro. Estarás con tus amigas o en el gimnasio, aunque por la hora seguro que estás disfrutando de tu plato favorito. En fin, llámame.
En las residencias Arco Vitae los mayores están como en casa, con una atención sanitaria especializada, todas las comodidades y el mejor trato familiar. Os invitamos a conocer la nueva residencia para mayores Arco Vitae Mato Grande en A Coruña. Infórmate en el teléfono gratuito 945-6585 o en sarcoavitae.es. Nadie les quiere como tú, nadie les cuida como nosotros.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Ha comenzado ya la carrera de cara a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. El Partido Popular presentaba ayer sus listas al Congreso y al Senado con abarrote en el Hotel Ática. 21 unas listas formadas, según el presidente provincial Carlos Negreira, por personas comprometidas y en las que se combina experiencia, juventud y entusiasmo. Ha destacado que son unas listas renovadas a más del 70%. Por su parte, el candidato que encabeza la lista al Congreso, el también concejal en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, se comprometía a trabajar en equipo para escuchar los problemas de todos los ciudadanos y aseguraba que el Partido Popular luchará para mantener la unidad de España, consolidar el estado de bienestar y lograr que la recuperación llegue a todos los hogares. No pedía votos, pero sí pedía confianza.
Como no os puedo pedir el voto, os voy a pedir algo que va mucho más allá del voto, pero para mí es muy importante y para toda la candidatura. Os voy a pedir vuestra confianza, os voy a pedir vuestro apoyo y os voy a pedir vuestro trabajo, vuestra entrega, para que esta candidatura dé la mayoría absoluta al Parlamento y lleve al Gobierno a Mariano Rajoy.
Un Miguel Lorenzo que, por cierto, llamó a su partido a hacer autocrítica.
Tenemos que hacer autocrítica. Trabajamos mucho y vendemos muy mal el producto. No lo sabemos vender. Yo estuve estudiando este fin de semana las 279 leyes que habían tramitado en el Parlamento. Leyes que van destinadas a mejorar la economía, que salvaron el sistema financiero. Leyes que fueron destinadas a los ciudadanos para evitar los desahucios, para evitar los lanzamientos. Y la gente no sabe nada de esto. Otros ponen una coleta, dicen cuatro frases bien dichas y la gente les cree. Como decían en mi aldea, en Quireza, tengo un guapo, no es, pero tengo un pelazo. Bueno, pues es verdad.
Por su parte, la número uno al Senado, Paula Prado, aseguraba que la única forma de garantizar que gobierne el Partido Popular es votar al Partido Popular. Al principio de ese acto se guardaba también un minuto de silencio por las víctimas de los atentados de París. Hacemos una pausita y nos acercamos a la comarca, en concreto a Abegondo.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hijo, creemos que ya es hora de que viva solo.
Pero
tu madre y yo nos independizamos, nos vamos de casa.
Cambiar es una actitud, y es que el cambio forma parte de nuestra vida. Te permite descubrir sensaciones nuevas y vivir momentos emocionantes. El nuevo Hyundai Tucson nace de esa actitud. Experimentalo desde 18.900 euros.
Finisterre Motor. Avenida de Finisterre 326, Polígono de Agrela.
Hay muchos mundos, pero todos están en El Ideal Gallego. El periódico más cercano para entenderlo todo es El Ideal Gallego, porque lo local es lo más importante. Y ahora, si te suscribes a El Ideal Gallego, recibirás también, sin aumento de precio, el diario ABC.
La mañana.
COP COPE Coruña.
Estar informado.
Saludamos aquí en la mañana de COPE Coruña José Antonio Santiso Miramontes, alcalde de Abegondo y presidente del Consorcio de Asmariñas. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días.
En los últimos días se reunía usted con el nuevo consejero de Política Social. ¿Qué cuestiones abordaron en ese encuentro?
Vamos a ver, fundamentalmente una problemática que no solamente afecta al Ayuntamiento de Abegondo, sino que afecta a otros muchos ayuntamientos que disponen de una guardería municipal o de una escuela infantil municipal que no está adscrita ni al consorcio ni a la red de escuelas infantiles de la Gariña Azul. Por lo tanto, nosotros consideramos, y en este caso desde el Ayuntamiento, que efectivamente tiene una financiación escasa por parte de la Xunta de Galicia, algo que debería de tener más financiación, ya que realmente nosotros cumplimos la función social con respecto a las familias y, por cierto, por un precio bastante más reducido que la Galiña Azul y que las escuelas del consorcio, y que estamos ínfimamente subvencionados. De hecho, nuestra escuela infantil solamente la Xunta le pone 10.000 euros al año, con 60 niños que tiene, y que el Ayuntamiento tiene que poner cerca de 70.000 euros, más después lo que aportan los padres. Pero aún así, desde luego, es 3 o 4 veces más barato, en su totalidad es bastante más barata la escuela infantil nuestra que las escuelas del consorcio, y por lo tanto demandamos de que haya una financiación mayor.
Uh-huh. ¿Y qué le contestó el consejero?
Que lo iba a estudiar y que le parecía justa nuestras reivindicaciones.
Uh-huh. Hablamos, alcalde, también del aula de naturaleza de Abegondo, que tiene un enorme éxito, que concluía sus actividades con una cata de manzanas. ¿Qué actividades se han realizado en este aula de la naturaleza?
Vamos a ver, nosotros a lo largo del año pues tenemos diferentes cursos que tienen muchísima aceptación, no solamente por parte de los ciudadanos de Abegondo, sino de toda la comarca. La cata de manzanas es una prueba de ello, pero hay talleres de poda, visitas guiadas, rutas ornitológicas, hay un montón de actividades de las cuales se puede beneficiar cualquier ciudadano que, hombre, si es organizado, pues que avise con suficiente antelación. La última actividad es el tercer año que ya lo tenemos, con un éxito de participación enorme, en donde vinieron gentes de todas las provincias de Galicia. Fue una cata de manzanas, la tercera cata de manzanas, y de que nosotros tengamos conocimiento, no hay otra cata de manzanas más que la del Ayuntamiento de Abegondo y la del Aula de la Naturaleza. Las actividades que hacemos, evidentemente, van surgiendo según va avanzando los tiempos, pues vamos procurando tener actividades novedosas como están las catas de manzana, pero hay algunas otras, como es los talleres de poda, que efectivamente pues hay mucha gente interesada, porque hay gente que tiene sus propias huertas, no solamente en Abegondo sino en toda la comarca, que están interesadas en tener productos de calidad.
¿Qué se evalúa en esa cata de manzanas?
Se evalúan muchísimas cuestiones. Hay muchas variables que en la cata tiene que analizarlos. Por ejemplo, el aspecto exterior, el color, el olor, el sabor, la acidez, la dulzura, pero fundamentalmente es el sabor, cuando una persona pues la prueba, ¿no? Independientemente del aspecto exterior que tenga. También es bien cierto que, no sé si por suerte o por desgracia, pues las manzanas que hay autóctonas no tienen el mismo aspecto exterior que tienen las manzanas de importación, porque tienen mucho más avanzadas pues las variedades genéticas que han hecho a lo largo de los años. Las de aquí pues a lo mejor igual tienen un aspecto un poco menos lucido. A mí particularmente, yo le di la puntuación más alta a las manzanas autóctonas. También es bien cierto que por el aspecto exterior y por el sabor y por lo dulce que eran, o por la textura que tenía, por la dureza que también se evalúa en esta cata, pues la mayor parte pues optaron por manzanas de origen francés y de origen de los Países Bajos. Pero bueno, debe de ser que uno tiene el paladar más autóctono.
El 25 de noviembre, y ahora sí nos vamos a poner un poquito serios, se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género, con actos por parte del consorcio como una andaina ensada este sábado, ¿no?
Efectivamente, vamos a este punto de partida, va a ser la Casa de la Cultura del pintor Llorens a las 10:30 de la mañana, y haremos una un recorrido por el puerto deportivo y después también por la tenencia y la zona de las Brañas. Al final volveremos otra vez por el paseo marítimo y la plaza de San Roque junto a la capilla. Allí tendremos una actuación del grupo, de un grupo municipal de teatro. Si no fuese posible, pues nos iríamos para la Casa de la Cultura del pintor Llorens, en el supuesto de que efectivamente pues la climatología no lo permitiese, pero que realmente pues estamos pues muy entusiasmados, como es, porque cada año pues participan más personas y lo hacemos en diferentes ayuntamientos. También es bien cierto que es de agradecer la colaboración que va a mantener el Ayuntamiento de Sada. También el Club Atletismo de Sada, siempre muy dispuesto para ese tipo de eventos. Y luego después también la Cruz Roja de Sada, que aunque es de nueva instauración, pues la verdad es que está haciendo una labor extraordinaria, al igual que hace en otros ayuntamientos de la comarca y también de todo el territorio de Galicia. De principio, el año pasado, si no recuerdo mal, lo habíamos hecho, creo recordar, en Arteixo, ahora sí que no me acuerdo dónde fue, pero estamos recorriendo todos los ayuntamientos del consorcio para mostrar que efectivamente pues ahí está la lacra social, que es la violencia de género. Pues hombre, sensibilizar a la gente y fundamentalmente de transmitirlo a generaciones venideras para que haya un respeto mutuo por el tema del género, también en todos los géneros, pero digo en el género masculino y en el género femenino. Pero fundamentalmente quien más está padeciendo esta problemática son las mujeres, y desde luego hay que sensibilizar a todo el mundo de que efectivamente lo que prima por encima de todo es el respeto al ser humano, independientemente de cualquier otro tipo de connotación, por grave que sea. Evidentemente la violencia no ha lugar, ni la violencia física ni la violencia psicológica.
Ojalá que lo consigamos. Alcalde, muchísimas gracias.
A vosotros, buenos días.
Y hablando de la actualidad de la comarca, el socialista Augusto Rey renuncia hoy a su acta de concejal en Cambre. El primer teniente de alcalde alega razones personales para esta decisión y lo desliga de la crisis de gobierno abierta con los independientes de Unión por Cambre. Le escuchamos.
Bueno, en la vida por veces surgen imponderables de carácter privado, en este caso, que te obligan a elegir entre dos cosas. Mi vocación política, que he tenido durante muchos años y que me ha llevado en estos momentos a ser parte del gobierno municipal de Cambre, y temas que surgen, como digo, en la vida privada, que me llevan a esta situación y que me obligan a tomar una decisión como es renunciar.
Unión por Cambre, el otro grupo de gobierno, exige también la marcha de Jesús Bao tras la denuncia presentada contra él por la supuesta falsificación de nóminas. Idita Sanjurjo dimite como presidenta de la Junta Local del Partido Popular en Bergondo, junto con otros dos miembros del partido. Pausita y hablamos de libros.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Si estás buscando un vehículo de ocasión con la mejor calidad, ven a Van Monster. Turismos, furgonetas, furgones, todoterreno, e encontrarás la mejor selección de vehículos procedentes de nuestra flota de renting. Van Monster. Ven a visitarnos en la avenida Mariñas 280 en Oleiros. Te esperamos con increíbles ofertas.
Deporte Campeón. Compromiso con la información deportiva local. Deporte Campeón, fidelidad con rigor. El día a día del deportivo sin maquillaje. Deporte Campeón, periodismo gallego para nosotros y para todos. Deporte Campeón, las cosas del deporte como son.
A Deputación da Coruña, achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Hoxe falamos co último premiado no galardón que convoca a Deputación da Coruña sobre teatro, Rafael Dieste, e Roberto Salgueiro. Roberto, como está? Moi bo día.
Que tal, bo día.
Bueno, gañador pola súa obra Como mil cachiños de vidro que a dor escurece. Primeiro, como recibe este premio?
Pois, con sorpresa, e ademais como estaba previsto inicialmente que o fallo fose no mes de maio, se adiou, pois, doblemente sorpresa.
que contan ese texto premiado, Como mil cachiños de vidro que a dor escurece?
Pois, para un autor sempre é moi complicado explicar de que vai a súa obra, porque tratar de resumir algo que de alguna manera estás resumiendo no teu propio texto. O que sí te puedo contar é que o texto é un experimento, quizá na miña trayectoria literaria, é un punto e aparte que decidí en facer hai 2 anos, onde investigo sobre a relación entre a violencia e a poesía, a partir dunha anécdota moi trivial, dun acontecimento moi cotiá, como é a cea dunha familia. Todo o que se fala e todo o que se debate nesa cea é algo pois moi cercano para calquera espectador, para calquera lector. O que acontece é que eu trato de contar esas cousas desde unha perspectiva moi poética, facendo convivir a violencia dentro desa historia.
Bueno, non me rizo pola seguinte pregunta, pero non sei se o teatro é un xénero esquecido ou que pode pasar máis desapercibido que os demais. Pero o gran público, digamos.
Bueno, fíjate, eu penso que o teatro, curiosamente, goza de moi boa saúde. Estou falando da posta en estea, do traballo das compañías, dos teatros, a resposta do público, non a resposta da administración, a resposta do público está sendo moi boa. Eu vou ao teatro e vexo cal é a resposta e a verdade é que os espectadores están moi interesados por ver teatro. Outra cousa é cales son as políticas que se realizan para programar teatro. Pero en canto ao xénero dramático en sí, a escrita, a publicación, a edición de textos literarios dramáticos, a cousa é ben diferente. Aí creo que a túa reflexión é moi interesante porque efectivamente non gozo de moi boa saúde. Dos 3 xéneros, digamos,
sí,
da literatura é o máis esquecido, indudablemente.
Vostede está á fronte da aula de teatro da Universidade de Santiago. Non sei se o teatro é capaz tamén de motivar a xente nova.
Pois sí, como se comentaba, o teatro goza de moi boa saúde entre o público en xeral. Unha boa mostra é cal é a resposta do estudiantado, non sei, da universidade. Cada ano hai máis demanda para inscribirse nos cursos de formación continua de arte dramática. Cada vez se presenta máis xente para acceder á compañía da universidade, á creación de compañías independentes. Entón, a universidade ten que tratar, na medida das súas escasas posibilidades, de dar unha resposta satisfactoria a esta demanda.
Roberto Salgueiro, foi un auténtico placer charlar con vostede nestes minutos e reiteramos a nosa enhorabuá por ese premio de teatro Rafael Dieste da Deputación.
Pois moitísimas gracias, tamén foi un placer tamén falar con vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa. La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Blas, Blas,
¿qué?
He leído que ahora es la semana azul de Ford.
Sí, Epi, así es, y tienen unos precios increíbles.
Ya, pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana azul de Ford? Son casi 3 semanas, Blas.
No sé, Epi, no se habrán dado cuenta. Quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches.
Ah, vale, precios increíbles.
Eso.
Ya, pero, ¿y lo de la semana, Blas?
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, A Coruña, Carballo e Ferrol.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 28 de noviembre en A Coruña, Palacio de la Ópera, a las 8:30,
en la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale. Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Patrocina Tiendas Gran Sol, congelados de calidad. La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Evaristo es un joyero de la calle Juan Flores que ayer se llevó un buen susto. Evaristo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le pasó, Evaristo?
Pues nada, como otras veces, entró una persona con buena pinta, me pidió que le mostrara anillos de compromiso y después de estarle mostrado varios, me sacó un arma y me intimidó. me dijo que no me moviera, que me pegaba un tiro, que le diera, que se llevaba todos los anillos. Me dijo que le abriera la puerta, porque él no abre si yo no pulso. Y en ese instante cogí una vara de hierro y me hice frente con él.
Pero aún así se consiguió llevarse botín, ¿no?
Llevó algunos, sí, porque yo le dije que no salía mientras no me los dejara, me dejó algunos. Pero sí, estoy haciendo ahora recuento y se llevó algunos de los que le mostré.
Me ha dicho que, como tantas otras veces, esto...
No, como tantas otras veces, abrí la puerta a un cliente, a un posible cliente.
Vale, vale. ¿Esta es la primera vez que le entran a robar?
A robar no, a atracar sí.
¿Cuántos robos ha sufrido?
Pocos, porque llevo toda mi vida en esto... Y tres, más o menos. Pero atracos así de este índole no tuve ninguno hasta ahora.
¿La policía tiene ya pistas de dónde podría estar el ladrón?
No lo sé. Tendrán que hablar con ellos.
¿Y ha hablado con el seguro?
No, aún no.
¿Cuánto valor tiene el botín que se llevaron?
Pues es que aún no te digo que aún estoy ahora...
¿Aún está evaluando?
Sí, porque... No sé exactamente las piezas que me llevó.
Evaristo, pues mucho ánimo.
No, ya lo tengo, ¿eh?
Falta si no, hace, ¿no?
Si no, no lo hubiera hecho frente.
Falta hace. Bueno,
liberé mucho estrés con esta experiencia.
Bueno, pues a ver si no se vuelve a repetir y a ver si recuperamos lo perdido.
Bueno.
Gracias por atendernos, gracias, Evaristo. Un abrazo. Adiós. Y saludamos también aquí en la mañana de COPE Coruña a un oyente, porque no sé si recordáis que llevamos semanas hablando de que pues la falta de previsión ha hecho que se agotaran las tarjetas Millennium del autobús. Y este oyente nos comenta que todavía seguimos sin tarjetas, ¿no? Buenos días.
Hola, buenos días.
Seguimos sin tarjetas, ¿no?
Sí, sí. Totalmente, o sea, de momento el problema es que no es que sigamos, es que no se tiene un plazo fijo de cuándo van a llegar. O sea, el problema es ese, es decir, bueno, pues tenemos ya un plazo determinado, pero es que me da la impresión de que la gestión que se está realizando desde la Concejalía de Movilidad es nula o casi nula, porque es que no hay un plazo, nadie sabe absolutamente nada. O sea, el otro día la propia jefa de servicio no tenía nada claro tampoco cuándo iban a llegar.
¿Y alguna explicación de por qué ha pasado esto le han dado?
No, eso es lo que yo quería saber, porque me parece ya algo ciertamente increíble el que nos hayamos quedado sin tarjetas Millennium en la reposición. O sea, vamos a ver, cuando quedan X número de tarjetas, todos sabemos que esto hay que reponerlo. Los propios funcionarios de dos oficinas diferentes me comentaban, es que nunca había pasado esto. Esto nunca había ocurrido desde que existe la tarjeta Millennium. O sea, no es algo normal. Si la solución tiene que ser buscar otra empresa que fabrique tarjetas para el sistema que nosotros tenemos, pues oye, habrá que buscarla en el mundo globalizado que tenemos. A lo mejor hay que buscarlas en Alemania, en China, en Inglaterra o en Francia. No lo sé, ¿en dónde hay que buscarlas? A mí no me pagan para eso, pero los señores que tienen la responsabilidad y el deber de que ya no se hubieran agotado y de tenerlas, pues no lo sé a qué están esperando, porque no lo entiendo.
¿Cuánto llevas sin tarjeta?
Yo concretamente llevo 2 semanas. Vamos, no es que lleve sin ella, es que se me averió, se estropeó, no la reconoce el parquímetro, no la reconoce el bus, no la
reconoce. Que eso también es habitual, ¿no? Que se averíe.
Claro, es que se averían con frecuencia, o sea, pero ya no voy a entrar en eso. A mí la tarjeta se me ha averiado varias veces a lo largo de la vida de la misma. O sea, he ido a la oficina del Ágora, o a la de la estación de autobuses y pum, una tarjeta nueva, se paga en la Caixa Galicia y te dan otra tarjeta y ya está. Pero esto no había ocurrido nunca. O sea, yo si tengo que ir a buscar una tarjeta todos los años porque se me avería, pues no hay problema. Y si no, pues que busquen otro sistema. Lo que no podemos es estar así. O sea, esta es la gestión que nos estaban prometiendo. Porque esta tarjeta al final está afectando a gente muy desfavorecida. O sea, gente, pues no sé, parados, jubilados, estudiantes, cualquier ciudadano que se quiere mover en bus. O sea, ahora están hablando de poner otra vez el carril bus, vale, me parece muy bien, pero si es que el problema es que tenemos un servicio muy deficiente.
Claro.
Ese es el gran problema.
Y la alternativa que dan de la tarjeta metropolitana no nos sirve para muchas de las funciones que tiene la tarjeta Millennium.
No sirve para todo, porque no puedes alquilar la bicicleta, no sirve para la gente que está parada, que le hacen un descuento bastante grande. O sea, no sirve para todo el mundo. Esa no es solución. La solución es tener una tarjeta igual o equivalente. Y si no la fabrica, pues la tendrá que fabricar B. Y si A cerró, pues... que es otra de las cosas que me han dicho, es que me parece que dio quiebra o que cerró. Bueno, pues señor mío, busque otra empresa. Oye, que esto es un mundo globalizado.
Claro.
O sea, es que en esta situación mañana se nos empiezan a acabar las bombillas de las farolas y como la casa que las fabricaba cerró, pues nos quedamos con la ciudad a oscuras. Es que yo creo que al final son los temas importantes los que le importan a los ciudadanos y no otro tipo de banalidades.
Está claro. Pues muchas gracias por su testimonio. Gracias. Hasta luego. Pues en este minutito que nos queda, contaros que Repsol entrega hoy su premio de narrativa breve a Marcos Calveiro por su obra Fontán. El libro recrea la historia de Domingo Fontán, el matemático que creó el primer mapa topográfico y científico de Galicia. La editorial Galaxia publica la obra y el ganador recibe 12.000 euros, la mayor dotación de los galardones en lengua gallega. Y en la agenda de este día, además, destacamos que la Asociación Provincial de Amas de Casa organiza una charla sobre los peligros del hogar a partir de las 5:30 de esta tarde en A Fundación. Y a las 7 de la tarde en la FNAC se proyecta el documental En un río de Irlanda. El documental sigue el río Shannon, el más largo de Irlanda, desde el amanecer hasta el anochecer durante las 4 estaciones, y explora islas y lagos que conforman todo este sistema fluvial. La entrada es libre hasta completar el aforo. Que nos vamos, mañana volvemos 12:30 como siempre. Aquí os esperamos. Hasta mañana, buena tarde.